Al doctor Pablo Bustos, que es el director de Veeduría Ciudadana, y quien ha sido la primera persona en llamar la atención sobre cambios a última hora por parte del presidente del Congreso, el señor Macías, con respecto a cambios en las reglas del juego para la elección y escogencia y selección y elección del señor Contralor nuevo, que debe reemplazar a partir del primero del próximo mes al Contralor saliente Edgardo Maya Villazón, de gran desempeño por lo demás. Doctor Bustos, con los buenos días, ¿cuáles son esos cambios y cuál es su ampliación de su denuncia?
Cordial saludo, don Darío, a la mesa de trabajo y a la audiencia. En realidad, la elección del Contralor General de la República a través de este mecanismo reciente que se estrena justamente en este certamen tiene algunas falencias que se han venido inclusive consolidando en el cierre del pasado, de la pasada legislatura y en la apertura de la nueva, quiero decirlo. De alguna manera, ¿cómo negar que, digamos, cerrando la pasada legislatura a cargo de, o al frente del Congreso de la República, el senador Efraín Cepeda, se introdujo la modificación el retiro de una causal de inadmisión o de exclusión, y era precisamente los vínculos de parentesco de cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil o legal respecto de miembros del Congreso que pudieran participar en la elección del Contralor General de la República? Y hoy día nos encontramos con un aspirante de esas características y talante que de todas maneras ya es parte de la normatividad y sin duda...
Pero, doctor Bustos, yo le hago una precisión, sé de fuente directa que la esposa de José Félix Laforí, que es uno de los aspirantes, ha pedido una licencia y no estará en el curso de la presente semana ni va a participar en el proceso de selección y elección.
Sin duda, válidamente, desde el punto de vista estrictamente formal, no puede negarse que está en toda la potestad de desprenderse del proceso eleccionario y, por tanto, no habría ningún reparo de legalidad frente a la validez de, no participar en el proceso de selección y de elección y determinación de las reglas. Indudablemente eso es completamente lícito. Lo que surge ahí es la pregunta de la posible correlación entre, el Congreso como elector y el candidato como aspirante, y en últimas la correlación política que resulta válida, pero no deja de ser en cualquier caso un escollo que se modificó en el desarrollo de las reglas del juego, en la forma como fue concebida por la misma corporación desde sus inicios. Pero en segundo lugar, y lo que usted pregunta puntualmente, son las modificaciones que se introdujeron recientemente por esta nueva legislatura, Senado que está, o Congreso presidido por el senador Ernesto Macías. Sí, efectivamente, el 26 de julio, una de las más significativas es en lo que refiere a la prueba eliminatoria o de conocimientos, donde el puntaje se disminuyó del 70% a 60% sobre 100 para efectos de poder participar en esa convocatoria. Y lo mismo, y refiere a que esa prueba de conocimiento en últimas lo que hizo fue ampliar las condiciones de falta de conocimiento en los criterios de relacionados con el ejercicio de esa función que debería evaluar una universidad, y por lo mismo ha generado inclusive la misma desazón que el fin de semana se produjo cuando se publicó simplemente la aprobación o no aprobación de ella, sin inclusive la indicación de los porcentajes que tuvimos que solicitarle le hiciera, y efectivamente después la Universidad Industrial de Santander lo efectuó. Y esto sumado al hecho de que inclusive en la invitación que hiciera muy abierta, sin duda, del Congreso de la República para que participaran un número importante de universidades públicas o privadas, allí intentó participar la misma Universidad Nacional y luego sorprendentemente no acudió a la invitación en los términos de ley. Luego, sin duda, el proceso ha sido un poco apurado, se está introduciendo una serie de mecanismos para tratar de acelerarlo y adecuarlo a los cánones que dicta la actual normatividad al respecto, y advierte sin duda ciertas dificultades que se reseñan en el contexto de la lectura de la problemática. No es conveniente en general para la red de
Veeduría. Sí, doctor Bustos. Pero doctor Bustos, dentro de esos elementos que usted viene enumerando, hay dos que llaman la atención. El primero es el que tiene que ver con el proceso de selección del ente universitario, que es el que ha hecho las pruebas. Y el segundo es el que tiene que ver con los factores de ponderación. Sobre esos dos elementos usted ha puesto de presente algunas manifestaciones que le parece críticas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la variación del puntaje, con la variación del tema de la valoración de las hojas de vida y con el tema de las posibles inhabilidades. Le pregunto entonces, teniendo en cuenta la experiencia de ustedes en esta organización, ¿qué es lo más grave de todo ese particular? ¿Qué es lo que llama la atención y qué indicaría que este proceso eventualmente pudiera salir mal?
Yo digo que es la combinatoria de un proceso que en todo caso es inadecuado hasta por la misma coyuntura política en que se da. No es conveniente, para decirlo en términos generales, que se inmediatamente a una elección presidencial se produzca un juego de fuerzas que termine definiendo quién ejerce el control. Esto debería ser, digamos, como periodos que no concurrieran con el periodo del gobernante de turno, sea el que fuere de cualquier partido. Pero sin duda, preocupa el hecho de que se hubieran bajado los porcentajes, creo que es muy grave, pero aún más por el hecho de, porque al final viene un filtro de la evaluación del día de hoy, que en últimas termina siendo definido muy, muy en criterios políticos. La elección realmente lo que muestra es que la elección quedó hecha para una apuesta de grandes ligas en materia política más que con un carácter técnico.
Sí, pero mire, señor Bustos, esta mañana notábamos aquí muy temprano que incluso las determinaciones que tomó el señor Macías terminan perjudicando al candidato del Centro Democrático, José Félix Laforí, porque mire que esas determinaciones dicen que no se conmutan los puntajes de la UIS, es decir, del examen, con los puntajes de la hoja de vida. Ahí solamente usted pasó o no pasó, sin importar si sacó 88, 80, 60 o 70, pasó o no pasó, cosa que perjudica realmente al señor José Félix Laforí, porque si él le conmutaran lo de la hoja de vida, pues podría subir el puntaje que tuvo en la hoja de vida, que fue bastante bajo.
Sí, indudablemente es una debilidad del proceso mismo porque no acumula, digamos, la prueba de conocimiento con los otros factores de ponderación, y entonces terminamos justamente abriendo la posibilidad de que necesariamente otros, un espectro más amplio de candidatos que no concurran, digamos, en esos factores de prueba de conocimiento, como el carácter mismo de la meritocracia por esa vía, sin duda. Son las inconsistencias que presenta este ejercicio y por eso creemos que a futuro debe haber correcciones que recojan esos elementos, y sin duda pues la proscripción de la cercanía entre una persona miembro del Congreso y alguien en la instancia más importante de lucha contra la corrupción en materia de control fiscal, como es la Contraloría, resulta pues que indirecta o indirectamente termina en un contralor de bolsillo, que ha sido un poco el vejamen que ha dejado la elección nefasta de la Contraloría y de los órganos de control en el país, que se pretendía superar a través de este ejercicio que en últimas terminará siendo una decisión política. Todos conocíamos quiénes van a ser los candidatos más fuertes, van a terminar en la lista y va a terminar en últimas el ejercicio de apuesta de política por parte del Congreso Nacional.
Doctor Bustos, usted que ha seguido este proceso con detenimiento y conoce tanto a los que van a votar como a los candidatos, sería bueno precisar ese cambio de regla de juego desde la perspectiva que ustedes tienen, ¿a quién perjudica y a quién beneficia con nombres y apellidos? ¿Quiénes son? Porque ustedes hacen una denuncia que es muy grave, cambian las reglas de juego para beneficiar a unos y perjudicar a otros. ¿Quiénes son los beneficiados y quiénes son los perjudicados con este cambio de reglas de juego?
Bueno, en términos globales hay una apuesta que deja muy claro un candidato que es el favorito hoy día, que curiosamente no precisamente con la introducción de la reforma que se hizo a través de la mesa directiva actual, sino con la anterior, permitió que participara claramente, es decir, modificó un elemento habilitante, un elemento de exclusión que fuera eliminado, y refiere al parentesco entre miembros del Congreso y candidatos, cosa que realmente no resulta muy aséptica, digamos, democráticamente hablando, en términos de que va a ejercer, va a tener, y sobre todo cuando se tienen las plenas mayorías del del Congreso ya públicamente conocidas, terminamos todo en una misma bolsa, y eso no resulta ser de lo mejor cuando lo que se trataba por el propio Congreso era buscar un carácter más meritocrático y más técnico, que a la vuelta de la esquina termina siendo todavía, pues por lo menos puesto en duda. Uno no puede anticipar el resultado, ni más faltaba, pero sí queda ese sinsabor en lo que tiene que ver con el manejo de las fuerzas y las con pesos y contrapesos al interior de una democracia, que resulta simplemente central, sobre todo cuando la lucha contra la corrupción es el tema prioritario en la agenda pública nacional, sí, del mismo gobierno nacional, y sin duda pues la apuesta central a través de la elección de Contralor General de la República.
Sí, doctor Bustos, usted ha tocado un punto muy fino de sastrería constitucional, y es que no concurran, que no sean paralelos el periodo del presidente con el periodo del contralor. Pero eso quisiera añadirle un factor adicional para saber su opinión, y es que, fíjese, venimos de un sistema en el cual el contralor salía por elección previa y conformación de la terna por las altas cortes, que fue de hecho muy censurado, para este sistema de convocatoria pública, que también entonces viene siendo muy criticado. Si no es el anterior que recibía esos cuestionamientos, y si no es el de ahora, que también es muy criticable, ¿cuál es entonces el sistema ideal para la elección de los jefes de los organismos de control?
Sí, bueno, muy buena pregunta, y pues indudablemente sí, los dos mecanismos terminan mostrando las mismas debilidades, una por cuenta de las cortes y otra en la altísima politización de un escenario de control. Yo creo que en últimas hay que buscar experimentar otra serie con una serie de inhabilidades muy estrictas, con unas posibilidades, digamos, de desarrollo independientes del ejercicio político normal. Yo sí creo que acá deberíamos avanzar hacia un proceso de elección popular de órganos de control. O sea, ya que la política se ha tomado esto y la corrupción se lo ha cooptado, debería ser mediante unas exigencias y unos requisitos muy formales, académicos, digamos, que integre un saber y una experticia, pues indudablemente avanzar hacia un mecanismo mucho más claro de elección a la comunidad, y sin periodos cruzados, sin periodos simultáneos sino cruzados, que no tenga que ver con eso y que genere unas inhabilidades a futuro. Esto hay que profesionalizarlo y sobre todo entregarle al país lo que es de él, la búsqueda de una defensa de sus intereses públicos y del patrimonio colectivo a través de alguien que lo represente. De alguna manera, creo que un estilo que podría mejorar, o lo otro, entrar en más abiertamente, quizás en una corte de cuentas o en un sistema de vigilancia de la gestión fiscal y del patrimonio público de una manera más técnica, fortaleciendo la justicia y, digamos, dejando de lado todo este aparataje tan extremadamente costoso y desbordado, porque tenemos cerca de 60 y pico contralorías territoriales que nada tienen que ver con la Contraloría General de la República, y que todas han sido sometidas, y a pesar de este sistema de convocatoria se ha hecho agua, y esto, el resultado de la elección de Contralor, sí, General, no es más que el resultado de lo que ha ocurrido regionalmente, donde se han advertido y ha habido sanciones y censuras públicas y éticas sobre el mismo proceso de selección de los contralores.
Es el vendedor de Ciudadano, el doctor Pablo de Red Ciudadanos, Pablo Bustos, aquí en Caracol 721. Aquí lo más importante, doctor Juan Lozano, es que la gente, cuando salga el que sea elegido contralor, diga: este señor realmente es idóneo, pero aparte de idóneo es honesto, pero aparte de idóneo y honesto es independiente, pero aparte de esos tres requisitos va a ser un contralor para todos, sin espejo retrovisor. Usted se imagina cualquier investigación, porque la primera que va a abrir el contralor tiene que ser contra el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, todo el rollo de Fedegan y los fondos aquellos, etcétera, etcétera. O sea, entrar con cojo, sin ser... su hoja de vida puede ser admirable, pero otra cosa ya es su militancia enfermiza, o sea, furibista completa en un cargo tan delicado.
Darío, si lo llegaran a elegir, pienso yo, tendría de entrada que declararse impedido en todos los asuntos que toquen con el exministro Iragorri, con el sector agricultura.
Y solamente con ellos,
entre
con
otras razones. Sectores. Claro, porque recuerde usted lo que había en ese fondo era el manejo de rentas para fiscales. y de rentas públicas. Entonces, pues ahí habría un impedimento. Pero en la línea que usted menciona, yo veo dos grandes preocupaciones. La primera, lo que tiene que ver con la valoración adecuada de un cargo que es técnico y no político, que además así está definido en las normas, porque es control fiscal. Eso no es ni para discurso, ni para conseguir votos, sino un ejercicio absolutamente técnico de valoración acerca de la forma como las entidades utilizan los recursos de todos los colombianos. Y por eso la valoración de la experiencia específica debería ser un tema fundamental. Y lo segundo, Darío, que debe ser una lección para todos los que tienen este tipo de procesos a cargo, es que cambiar las reglas de juego en la mitad del camino solo genera suspicacias y malestar. Cuando se define una ruta y las reglas de juego se establecen para todos, esas reglas deben ser sagradas para evitar que cualquier decisión que se tome esté llena de sospechas y llena de sombras después.